llegó la música, dame una señal. Era el grupo Ahora, de su álbum Tomo lo que encuentro, publicado en 2004, Sin disfraz.
...91 años de servicio público de radiodifusión... ...Radio Universidad de La Plata...
...escuchanos también...
...en radiouniversidad.unlp.edu.ar...
...espacio publicitario...
...espacio cedido a progresistas... ...Stolbizer, el voto ganado... ...Margarita Stolbizer, candidata a presidenta... ...Miguel Ángel Olaviaga, dice... ...progresistas, lista 132...
...espacio cedido al Frente de Izquierda de Buenos Aires... ...en Buenos Aires... ...Díaz Rex, senadora por la octava sección... ...Frente de Izquierda... Lista 137. Espacio cedido al Frente de Izquierda de Buenos Aires. En Buenos Aires, Pitrola gobernador. Sobrero vice. Frente de Izquierda. Lista 137.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571.
La provincia de Buenos Aires es grande como un país. Es el país donde yo nací. La caminé, la viví, la disfruté y la sufrí. A mí no me la contaron. Es mi provincia. Sé lo que está bueno y sé lo que no lo está. Sé lo que se hizo y sobre todo lo que falta por hacer. Voy a trabajar fuerte para que puedas vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido.
Aníbal Fernández, gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 131.
Fin de espacio publicitario.
Buscas un símbolo de paz. Una señal que te mande un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
Seguimos en el programa en la tarde
de Radio Universidad
de M1390.
Linda temperatura para estar afuera tomando un mate en alguna plaza.
Exacto.
O caminando.
Sí, caminando.
Escuchando también música.
O la oportunidad de indagar en las bibliotecas, en las librerías locales también,
sí.
Para encontrar material nuevo. Ayer hablábamos con Pablo Morosi de su nuevo libro,
Untar Núñez.
Muy interesante, por cierto, ya él nos había dicho que se puede conseguir. Y otro libro que se acaba de editar hace muy poquito tiempo,
sí.
A los que se den una vuelta por las librerías lo pueden conseguir porque está en todos lados. Es Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro.
Bien.
Que cuenta un poco la historia de quién fue el líder de Sumo durante tanto tiempo, ¿no? Y un personaje bastante singular. Y de esto vamos a estar hablando con su autor, que es un amigo de la casa, obviamente, Oscar Jalil. ¿Cómo estás, Oscar, querido, de otro lado del micrófono, ¿no?
Hola, Augusto, Vero, ¿cómo va?
Todo
Hola,
bien,
tú,
todo
¿cómo
tranquilo,
va?
Bien.
Todo bien.
Bien.
Bueno, a ver, repasando un poco en la historia y cómo surge el libro este, vos te encontrás primero con un antecedente que es un laburo que habías hecho sobre la vida de Luca, ¿no? En Rolling Stone, y después, bueno, se te ocurrió darle un poquito más de manija a ese tema y concretar este libro, ¿no?
No fue tan romántico.
Ah.
Porque salió a través de una propuesta de Planeta,
uh-huh.
Un poco por ese laburo que había hecho en el 2002, y gracias a un amigo con el cual yo había trabajado mucho, que es Nico Migueles, en Irrecuptibles, habíamos hecho varias tapas juntas y veo que contradecía un poco la línea típica de la revista, que yo no sé, notas como la de Sky, la del Indio, Juana Molina. Juana Molina no tanto, pero bueno. Y él le pasó mi nombre, y a Mariano Valerio, que también es otro editor de Irrecuptibles, decía, bueno, él, creo que le dijo el turco, se la puede cargar esta biografía.
Sí.
A mí me sorprendió, porque no ni pensaba laburar en algo así. Justo yo estaba terminando mi laburo ahí en Malvinas, y bueno, lo único que les pedí, que una vez que terminara la gestión, que era a fines del 2011, yo a partir del 2012 me ponía a laburar, pero sin ningún plan y sin una idea tan clara de cómo armar una biografía. Un poco todo eso se fue moldeando a partir del laburo, ¿no?
Uh-huh. También es cierto de que, bueno, también mucha gente, ¿no? En estos tiempos, con la salida del libro, se puso no solamente a leerlo, sino también a recuperar un poco de aquella historia de Luca. consumo sobre todo. Y lo que he notado, ¿no?, es que, y creo que también, supongo que en el laburo y en la investigación que realizaste, también por ahí encontraste algo de eso, es el poder catalizador, ¿no?, de Luca Prodan para traer un montón de información que aquí en Argentina todavía costaba conseguir, ¿no? Me refiero sobre todo a artistas que Luca tenía muy muy aprendidos, ¿no?, como es el caso de John Martin o General Van de Graaff, ¿no?, o algunas bandas que por ahí con él se empezaron a conocer, porque él o Joy Division mismo, ¿no? Y también en función de lo que has comentado y lo que sabemos aquí, ¿no?, en Radio Universidad, que es la historia paralela con Andrea Prodan, que de alguna forma también fue acercando ese material de Luca y esos vinilos que trajo aquí a la Argentina, ¿no?
Sí, más allá, me parece como que Luca ve un hueco donde meterse. Cuando él viene a Argentina, más allá que traía discos y su idea era seguir manteniendo esa sintonía con lo que le gustaba, él no tenía pensado armar una banda ni intercambiar tanta información. Cuando llega aquí se da cuenta de que había un hueco en el rock argentino que nos habíamos comido por la dictadura o por diferentes cuestiones, por las represiones, por la falta de información. Nunca tenemos que olvidar eso, que estamos en el sur de todos, ¿no? Estamos viviendo al sur, muy lejos de todo. Hoy en día se puede hablar de comunicación, pero en aquella época, bueno, era otro planeta cuando llegó Luca aquí a la Argentina, año 1980, y él primero vino con la idea de comprar un campo, o alquilarlo, trabajar, compró de hecho unas vacas con la guita que había traído, que no era mucha, pero bueno, al poco tiempo, no sé, se fue a cantar, fue a un bar de Mina Clavero, lo invitaron a cantar, y a partir de ahí, de la recepción que hubo, y también por las charlas que tenía con sus amigos de acá, o sus primeros amigos, que eran en ese caso, no solamente Timmy McCann, que fue su gran amigo que estudió con él en Escocia, cuando empezó, bueno, a frecuentar a Germán Dafuncio, a Alejandro Sokol y a otra gente, se da cuenta que el rock argentino atrasaba unos cuantos años, que todavía estábamos muy pendientes del jazz rock, del rock progresivo, de que todo lo nuevo que había pasado en Inglaterra a partir del punk rock, aquí casi no se conocía, salvo en círculos muy reducidos. Entonces, bueno, ahí se da cuenta que podía hacer algo, y además él venía muy desilusionado de lo que era el mercado inglés, y que su mayor problema era la heroína, y si él continuaba en Inglaterra consumiendo heroína se iba a morir. Por eso vino acá, esa es la razón fundamental. No fue que dijo, ah, qué lindo lugar, es Argentina. Él sabía que había dictadura, y a partir de eso empieza toda una carrera y empieza a frecuentar, no sé, o a hablar con periodistas, y yo creo que lo que mejor reproducía o traducía Luca era conocer de primera mano. Acá había círculos, yo compraba la Expresa Imaginaria, claro, en el 80, y aparecían los Clash, aparecía XTC, pero eran en círculos muy reducidos, los discos no se conseguían. Por supuesto, no sé, cuando la primera vez que habló con Pettinato, que de hecho en aquella época ya dirigía el Expresa Imaginario, empezaron a hablar de Van der Graaff, y los dos, bueno, se dio cuenta Luca que Pettinato era fanático de Peter Hammett, y había gente fanática, pero no dentro de lo que puede ser, lo que puede generar una banda, y eso llevado a shows y con ese sonido, y sobre todo Joy Division. Bueno, Joy Division, por supuesto, que no se conocía todavía acá, y otras bandas más raras como Wire, que bueno, Luca era fanático, y a partir de ahí empieza el intercambio. Y lo más lindo era que, no sé, a partir del 82, cuando ya empieza a tocar Sumo en el circuito under que recién se estaba formando, también ni pensemos en un circuito, podías encontrarte en el Einstein o en el Stub Free Pub en la puerta con Luca, y la gente iba y le preguntaba, ¿y cómo es el vicio? Y él le contaba, ¿y cómo eran los Pistols en el 77? Y ahí empezaba, y eso me parece que marcó un montón de gente. En el libro habla tipos que en aquella época eran muy chiquitos, como Diego Tuñón o Wallace, y quedaban fascinados frente a este tipo que te contaba la posta, y al mismo tiempo era italiano, y era el más callejero, porque no vos por lo general ibas a cualquier recital en aquella época, que no había tantos tampoco, y no era fácil acceder a charlar con Spinetta, claro, o con Charly García o con otros músicos. No era común eso de estar en la vereda y que se apareciese un pelado en el 82 y empezase a hablar de lo que él había vivido en Inglaterra.
Sí, sí, ni hablar. También recuperando un poco esas historias de recitales, varios acercamientos, ¿no?, con nuestra ciudad ha tenido Luca. Se comenta también ahí, bueno, una situación que se vivió en un recital en el gimnasio, creo, en el Polideportivo de Gimnasia en el 82, en donde, bueno, él reemplaza, creo, al Indio Solari, ¿no?, en un recital que se realizó.
Sí, era un festival, uh-huh, que era para el Día de la Primavera en el Polideportivo, y tocaba riff y tocaban otras bandas, y el Indio ya había decidido no cantar, y en esa oportunidad, bueno, ya La Negra y Sky eran asiduos concurrentes a la Einstein, y lo invitaron a Luca y a Pettinato. Vinieron, ensayaron en la casa de Rocambole, que era donde ensayaban los Redondos, que es justo ahí en Diagonal 74, casi 48, justo en Diagonal. Ahora hay una casa de ropa de chicas en la esquina, sí, sí, frente a lo que sería en Diagonal al Banco Municipal.
Claro, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, en esa esquina, y pasaron creo que uno o dos días acá en La Plata, cantó Luca varios temas, y bueno, y ahí cantó también Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, y bueno, le encantó la canción, y por supuesto después se la apropió, más allá de que los Redondos no tuvieron problema. Además, también los Redondos no era la gran banda que conocemos, uh-huh, hoy, era una banda que tocaba cada tanto, y también formaba parte de ese circuito under que Sumo, por supuesto, tenía como otra presencia, ¿sí? Sumo tocaba tres veces por semana en el Einstein con sus diferentes formaciones, Sumito, la Harlinga, sí, Ojos de Terciopelo, que eran como diferentes grupos que tenía Luca para ganarse un mango, ¿no?
Uh-huh. También hay un recital en la cancha Estudiantes, ¿no?, que se realizó hace mucho tiempo atrás, ¿no?
Yo de ese recital Estudiantes no me acuerdo. Hay un recital mítico, hay uno de los mejores recitales que dio Sumo acá en La Plata. Tocó en Metrópolis también, mira, pero el lugar había sido en el teatro de 43, sí, 78, en el 85, 86, ¿no? Y después hay otro también que es famoso en Berisso, en la disco Amadeus, cuando a Luca le sacan el cinturón con la hebilla y él se baja a pelear a buscarlo, ¿no?
Sí.
Y se arma toda una greja. Pero esas son cuestiones más anecdóticas, uh-huh, qué sé yo. El libro juega un poco con esas cuestiones, pero hay otras cosas más que tienen que ver con lo que era Luca en cuanto a su posición bastante antiestrella, también contradictorio. Era muy raro, no sé, comprarte una revista por aquella época, ya cuando Sumo empieza a sacar discos, que es en el 85, y leer una nota donde un tipo habla de cómo funciona la heroína, ¿no? Esas eran cuestiones que acá no se hablaban, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, y también creo que en varios digamos pasajes el libro versa sobre eso, ¿no? Leyendo una parte, un textual de Germán da Funchio, hablaba de esto, de que vivía siempre al límite, le decía, che, te vas a morir, ¿no? Y dice, y bueno, es lo que hay, ¿no? Es como una suerte de declaración de principios de cómo vivía Luca también, ¿no?
Sí, él tiene un coma hepático a fines del 79 en Inglaterra, y ya estaba, era imposible que saliese vivo de ese mal trance, y bueno, zafa, pero con las consecuencias que tiene que ver con el consumo de la heroína. Al toque lo deportan de Inglaterra cuando se repone, porque además tenía problemas con el fisco. Él cobraba dos o tres subsidios por desempleo. No, cobraba un subsidio como que tenía esposa e hijos. Bueno, y ahí, bueno, en ese momento se descubren algunas de esas cuestiones y lo deportan a Italia. Y en Italia, al poco tiempo, le pagan el pasaje para que se venga acá. Y bueno, y un poco la adopción del alcohol y de la ginebra tiene que ver con ese equilibrio que encontraba por la abstinencia a la heroína. Uh-huh. Él desde el vamos, desde el 80, sabía que era como un tiempo de descuento que le quedaba.
Bien.
No es que se hace alcohólico porque le gusta tase el alcohol, sino que funcionaba también como, como un equilibrio frente a lo que había significado dejar la heroína.
Uh-huh. Bueno, Turco, antes de despedirte, porque ya nos corre el informativo, también preguntarte por último dos cositas breves. El laburo de investigación, ¿no? Más que nada, que también tengo entendido de que fue también algunas figuras aparecieron por casualidad, medio la fuiste encontrando un poco por una situación vivida en algún momento, ¿no? Como Stephanie Nuttall, que también, bueno, tuviste la oportunidad de entrevistarla. ¿Cómo fue ese laburo? Y después también preguntarte, supongo que ya se consigue por todos lados el libro, ¿dónde lo podemos encontrar, no?
El libro está en todas las disquerías, sí.
Está bien, también hay en disquerías, ¿eh?
Sí, tiene edición nacional porque es Planeta, que uh-huh. lo bueno que tiene es que llega a todas partes, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto. Y un poco la investigación se fue armando así por cuestiones casi azarosas. Un día Andrea Proda me dice, está Stephanie en Buenos Aires. Stephanie Nuttall fue la primera baterista de Zoom, claro. Amiga de Luca, y ella tiene muchos amigos por Facebook. Y bueno, se contactó con una amiga y se vino cerca de Hurlingham. Estuvo unos 20 días en diciembre del 2013. Bueno, yo la pude contactar justamente en el show de Roma Pagana. Pero así aparecieron, qué sé yo, estuve un año para que Diego Arnedo hablara. Y bueno, me fui a un pueblito entre La Falda y Cosquín para hablar con Superman Troglio, que no es otro tipo que nunca habla. Con Germán fue lo mismo. Uh-huh. Y así diferentes conexiones, y además una puerta abría otra, no sé, el primer guitarrista de Sumo, que no es Germán sino Ricardo Curtel, también lo enganché por Facebook. Bueno, ahora es más fácil, pero bueno, son más de 80 entrevistados. Uh-huh. Mónica Strom, su novia de toda la vida, vive en Alemania, viene una vez al año, tuvo un montón de cuestiones, puso un montón de condiciones para hablar, no sé, versus sus dichos antes de que se publique. Bueno, por supuesto, algo que accedí porque me parecía que su testimonio era fundamental, y se fue armando de a poco. El libro es una biografía coral porque me parecía que es fundamental que estén todos los testimonios, y yo me corro un poco del protagonismo. Por supuesto, cada capítulo son 18, son pequeños ensayos que tienen 3-4 páginas, y después ahí sí empiezan a hablar todos, porque bueno, son realmente los tipos que conocieron los hombres y mujeres que conocieron a Luca, novias, uh-huh. amigos, fotógrafos, músicos, muchísima gente, y creo que eso es lo más rico, como que la historia la cuentan los propios protagonistas.
Está buenísimo que así sea. Turco, te mandamos un abrazo grande y bueno, suerte con esto, que creo que ya lleva la segunda edición el libro, nada más ni nada menos, ¿no?
¿Ya?
Supongo.
No sabía.
A mí me habían comentado que había una segunda edición porque se había agotado rápidamente.
Bueno, ojalá. Bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias.
Dale.
Y perdona el informativo.
No, todo bien. Abrazo grande.
Gracias, Turco. Hasta luego.
Bueno, hablábamos con Oscar Jalil,
A mimar el proyecto ahora, ¿no? Porque tanto tiempo, tanto esfuerzo, hay que después sostenerlo y hacerlo.
¿Qué te parece? Libertad, Divino Tesoro es el libro, la biografía coral, como decía él, sobre Luca Prodan. Perdona el informativo, vamos derecho a eso. Que no, que